Y continuamos esta tarde en Educación y Comunidad. Hoy teniendo como invitado a nuestro querido reverendo Martín Añorga, quien no necesita invitación, quien es parte de esta casa y que nos complace tenerlo en este programa precisamente en los días en que conmemoramos el 10 de octubre de 1868, la fecha patria del Grito de Yara, y también este lunes, el Día de la Raza, el 12 de octubre, fecha sobre la cuales estamos conversando en el día de hoy. A todas aquellas personas interesadas en las becas escolares, sepan que pueden llamar ahora al 305-643-5355 para obtener toda la información sobre becas para recién nacidos hasta 5 años de edad y el curso escolar hasta el grado duodécimo y las becas McKay para niños y niñas que asisten a aulas especiales de escuelas públicas. Reverendo, hablábamos en la parte final de la primera parte, pues terminábamos hablando del concurso de poesía, de que el próximo 7 de diciembre se vence el término para la presentación de las poesías y la gran acogida que tuvo ese concurso en su primera presentación. Tuvimos un acto donde se hizo la entrega de premios. Los poetas seleccionados van a aparecer ahora en esa recopilación poética 50 poesías 2003. De todo aquello, para usted, ¿qué fue lo que más resaltó? Lo que pudiéramos decir que más le impresionó de ese contacto directo en que se recibió la participación de poetas de lugares bien apartados también.
Como yo soy una persona que siempre ha trabajado en grupos, a mí me maravilla mucho la reacción de los demás. Y me fascinó mucho que diferentes personas estaban agradecidísimas porque por vez primera habían recibido un reconocimiento a una poesía que hayan escrito. Hay una muchacha que se llama Mayra Molina, que le han publicado en Libre algunos de sus versos, que me tomó por el brazo a mí y estaba conmigo el doctor Espinosa y le dijo a Arminda, yo quiero que usted me retrate con estos dos hombres porque es primera vez que yo me gano algo de las cositas que yo escribo, estoy muy emocionada. Y esa fotografía Arminda la publicó en Libre y esta joven estaba extremadamente gozosa con esa experiencia y he hablado con otros individuos que efectivamente participaron. No obtuvieron el primer premio, ni el segundo, ni el tercero, pero hay otra cuarta categoría que no se mencionó, Demetrio, que es que después de esos tres premios, a un determinado número de contribuciones poéticas, se les reconoció enviándoles a los autores un pequeño diploma, pero muy bonito, acreditativo, del esfuerzo que hicieron. Y yo creo que lo interesante de un concurso es participar. Algunos habrán de ganar, por supuesto, pero participar, y se descubren grandes valores, y se descubren grandes habilidades. Yo por lo menos disfruté mucho con Orlando Gómez Gil, con la doctora Alcántara y con el doctor Espinosa, en ese proceso selectivo, porque aprendí extraordinariamente, nunca se es viejo para aprender, y analizando las contribuciones, nos dimos cuenta del talento anónimo que existe entre los hispanos, no tan solo en Miami, sino en diferentes lugares de Estados Unidos. Te voy a contar también otra anécdota de Libre. Libre hoy día creo que tiene una circulación fuera de Miami muy intensa. Ustedes tienen suscriptores en Chicago y tienen suscriptores en Puerto Rico.
Ustedes no, nosotros.
Bueno, nosotros, gracias por incluirme. Mi hija Lidia Amparo, la mayor, que vive en un pueblecito ahí que está pegadito a Chesapeake Bay, se llama North Beach en Maryland. Ella espera ansiosa el ejemplar del Libre todas las semanas. Y una vez que termina de leerlo, me llama por teléfono para comentarme los artículos, los reportajes. Y entonces me estaba diciendo ella que se los enseñaba a algunas personas allí, que generalmente ahí no se habla español, y se maravillaban de la calidad de ese semanario, de la portada a varios colores, de la contraportada a varios colores, de las páginas centrales también a colores con entrevistas magistrales. Y hay muchos sitios donde Libre se lee ahora por medio de suscripciones. Y yo creo que, aunque no nos escuchen, pero por lo menos nos leen, otras personas de fuera de Miami van a participar de este concurso. Hay dos colegios, Lincoln Martí en la avenida 67, creo que alrededor de la calle 12 o 14.
1328 y 1335.
Y nosotros vamos a ir todos los miércoles por la mañana a buscar un ejemplar de libre. Y hemos corrido la voz, vas a tener que mandar más cantidades porque le dijo la muchacha Nancy el pasado miércoles que se habían agotado los que enviaron en hora temprana. Porque se va corriendo la voz. Un vecino se lo va diciendo a otro, se lo van diciendo a otro y van y lo obtienen allí. Es más difícil ahora obtener libre porque hay que pagar un dólar y hay que buscarlo, que antes uno lo encontraba donde quiera que iba. Y yo creo, Demetrio, que debe hacerse una promoción continuada para que las personas sepan dónde obtener el periódico.
Sí, en realidad en este momento se está distribuyendo en las escuelas Lincoln Martí, pero que ya hay una escuela más o menos en todas las barriadas principales, o sea, desde Homestead hasta el norte. Antes era hasta la 103 y ahora es en la calle 76 del West de Hialeah, que limita con Miami Lake, con toda esa parte de Palm Springs North y la entrada a lo que es a la parte de Broward. O sea que yo creo que más o menos están bastante accesibles. Y lo demás se envían por correo y es más económico suscribirse
que ir a buscarlo.
Correcto. Y lo tienen en su casa. Así que si lo compras semanalmente son $52 al año, porque este periódico se publica con el favor y la bendición de Dios las 52 semanas del año. Pero si se suscribe, nada más que le cuesta 19.
Es increíble.
Y es una suscripción prácticamente simbólica, porque el franqueo, sin contar nada de la impresión, manipulación y todos los demás gastos, solamente el correo es 48 centavos. Así que los $19.99 no alcanzan para pagar el correo. ¿Pero por qué se hizo eso? Fíjese, era riesgoso, pero todo en la vida tiene riesgo. Si no, pues no se pueden realizar muchas cosas. Era riesgoso, pero eso garantiza la circulación, garantiza la entrega. Resulta que había veces que se veía que se recogían en lugares, personas se llevaban de las máquinas cantidades completas. Muchos lo sabemos que con el mejor deseo de compartirlo en los mismos edificios, compartirlo con personas vecinas, o sea, tener esa atención con ellos, y eso pues hacía la circulación más numerosa. Pero también habían algunas manos que no faltan en todo esto, que por determinadas razones, íbamos a decir procastristas o castristas, en este caso pues trataban de impedir algo de la circulación, que se encontraban con obstáculos de muchas personas que no lo permitían. Pero ya con esto pues nos sentimos más satisfechos de que el periódico está llegando a más personas y cada vez hay más interés. Y sobre todo hay algo muy importante, el hecho de que el lector escribe y la carta se publica, y eso lo hace muy interesante.
Allá, recuerden, los que viven allá cerca de la avenida 67, porque yo se lo he dicho a varias personas, pero no a todas, vayan allí, que hay unas muchachas muy simpáticas, muy amables, y te dan el periódico libre inmediatamente que tú lo solicitas. Y en cuanto a este concurso de poesía, algún día es uno de prosa para poder participar, porque hay muchas personas que no escriben en verso, pero es un reto. Yo creo que dentro de cada cubano hay un poeta y hay decimistas increíbles. Yo sé que este concurso, yo no sé cuántos habrán llegado ya, cuántas cartas, pero
ya
tiene...
hay mucho más de 100 poetas, mucho más.
Y de aquí al 7 de diciembre todavía queda el resto del mes de octubre y todo el mes de noviembre. O sea que queda algún tiempo. Y el otoño es una época muy linda para que la gente se inspire. El otro día recibí un trabajo de Belkis Cruz de Houston, hablando del otoño, y yo les contesté en un email mío diciéndole que yo había percibido lo que es el otoño cuando estuve en la ciudad de Princeton. Y ella me contesta que vivió varios años en Princeton y que su mamá está incluso enterrada en un pintoresco cementerio ahí cerca de la propia ciudad de Princeton. Y estaba hablando del otoño, muy bonita celebración. Y yo creo que el otoño es inspirador. Ahora cuando uno maneja para el oeste y ve ese sol redondo allá escondiéndose en el horizonte, ese le destapa la imagen y la inspiración a cualquier ser humano. Y después viene el invierno, que aquí no lo tenemos. Una de las cosas que no tenemos en Miami son las cuatro estaciones. Pero por lo menos hay que disfrutar de este sitio en el que estamos. Y hay que darle riendas sueltas al talento que una persona tiene. Yo creo que los talentos que no se expresan se erosionan. Esa fue una parábola de Jesucristo. El individuo le dieron un talento y fue, lo escondió, y cuando volvió a recuperarlo, tenía el mismo talento. Al que le dieron un poquitico más y lo empleó y lo multiplicó, recibió grandes ganancias por eso. Hay personas que tienen dones que no saben que los tienen, porque no los ponen en práctica y no los cultivan. Y ese es un llamamiento que yo siempre les hago a las personas. Busque su habilidad, tiene que tenerla. Pintor, escritor, poeta, dibujante, qué sé yo de cuántas habilidades se pueden tener. Búsquelas y póngalas en práctica. Yo creo que esto es una tarea que Lincoln Martí realiza muy entusiastamente, de que cada persona reciba la habilidad para practicar el don que Dios le dio. Y van a descubrir muchísimas cosas que son misterios que uno tiene dentro, que no sabe que existen, hasta que los saca y los pone al servicio de otra persona.
Y una pregunta, reverendo, mañana, ¿dónde va a predicar?
Mañana domingo voy a predicar en la Iglesia Presbiteriana Nueva Vida, en la calle Coral Way, Coral Way 7355, a las 11 de la mañana. Siempre que hago el anuncio por aquí, se me aparece alguien allá que me dice, lo oí por radio. Así que espero, si alguien está oyéndonos, 7355 Coral Way, a las 11 de la mañana. Allí vamos a estar predicando la palabra del Señor y vamos a hacer referencia al descubrimiento de América como parte de la providencia de Dios. Yo creo que América fue descubierta providencialmente porque Dios es el Señor de la historia. Pero el hecho de que haya sido España, aunque algunos discuten que fue también Portugal, por supuesto eso se ve por los idiomas que se hablan en América Latina, representa para nosotros la gran razón de que tenemos una cultura hispánica y hablamos el idioma español. Y hay que darle gracias a Colón. Colón es una figura que mi querido amigo Luis Mario ha escrito dos libros sobre Colón. El otro día leí un trabajo de él sobre Colón. Me acuerdo de su libro Colón Cantado. Y él decía con mucha razón de que Colón era una de las figuras históricas más maltratadas por la gente de su tiempo. Porque hasta lo llevaron esposados de regreso a España, a pesar de la hazaña del descubrimiento. Y en América Latina tiene Colombia, que honra su nombre. Pero fue Américo Vespucio, quien no fue el descubridor, quien ganó la honra de que el continente americano llevara su nombre. Pero yo creo que Colón hizo un tremendo favor a la humanidad. Ponte a pensar en un mundo en el que nada más que se hablara inglés o italiano o alemán. Sería muy aburrido eso. El español es el idioma, dicen los que somos hispanos, que es el idioma que se habla en el cielo. Y hay que recordar con mucha gratitud esta influencia. Y nosotros en la iglesia mañana vamos a hablar de la providencia en el descubrimiento de América. Y gracias, Demetrio, por permitirme hacer el anuncio.
Al contrario, yo creo que es importante, interesante, y sobre todo que, como usted decía al principio, de los actos patrióticos, que bueno es que se celebren tanto, pues bueno es que nuestra comunidad, nuestra población, y en particular la población hispana, participe en tantas actividades religiosas. Y yo creo que eso es algo que llama la atención, porque en los lugares nuestros, pues las iglesias eran iglesias tradicionales, bien sean católicas, se decía más bien más protestantes en sí, y eran unas denominaciones pues tradicionales. Yo recuerdo en Matanza, pues estaba la iglesia presbiteriana allá frente
Milanés
al
y 2 de mayo. Milanés y 2 de mayo.
Y 2 de mayo estaba la iglesia del reverendo Corujedo.
La Bautista, en la calle Medio.
En la calle de Medio y Zaragoza. Estaba
qué memoria.
Y como eso, pues habían diferentes
denominaciones. Y la iglesia episcopal que estaba en Pueblo Nuevo.
y que era el reverendo, el papá del reverendo Max Salvador. Max Salvador. Maximiliano Salvador. Y así en todo y en muchos lugares, hasta términos más grandes, más pequeños, en las distintas provincias cubanas. Pero aquí, y no creo que es algo que es un producto de la comunidad hispana, sino al contrario, yo creo que es algo del medio general de esta sociedad tan grande. Aquí vemos una cantidad de iglesias que es increíble, y de infinidad de denominaciones y nuevas, pero yo creo que es saludable para una sociedad que tantas personas se refugien en un templo. Unos cantan, otros oran, otros, pero hay un propósito que va mucho más allá de lo que es el alcance nuestro. Correcto. En definitiva, esos religiosos, que cada cual a su manera pues lo está haciendo, están desviando a muchas personas, le están quitando muchos problemas, porque los están orientando, los están ayudando, y sobre todo en una parte importante, que es el inicio de una nueva vida, el llegar a un nuevo país, el acomodarse, vamos a decir, acomodarse en el sentido de adaptarse, de acoplarse, socializan, qué lugar más sano. Y yo creo que en esto, pues, el propio presidente ha sido muy hábil en la cuestión, hábil no, ha sido justo en la cuestión de reconocer eso. Y fíjese, si en unas cosas hemos evolucionado y en otras tal vez no es la misma proporción. En la ciudad de Miami, pues ahora hemos visto, y eso hay que darle el crédito al alcalde Manny Díaz, el otro día se comentaba de cómo se está reuniendo con los grupos religiosos. Y yo recuerdo, estando en la comisión de la ciudad de Miami, y en eso hay que darle crédito al alcalde Maurice Ferré, cuando aquel oficio interdenominacional que se celebraba allí en el
Una Bayfront ciudad Park, bajo Dios.
Una ciudad bajo Dios, el alcance que eso tenía. Y una vez yo fui a proponer un comité
asesor
religioso. Sin tener ningún vínculo directo que fuera a ejercer una influencia sobre las cuestiones de gobierno, ni presupuesto y demás, pero sí un reconocimiento a eso, precisamente a principios de los años 80, y ya vemos que se va hablando más de eso, cuando aquello era un tema tabú. O sea que vamos avanzando en eso, y se está reconociendo hasta por parte del propio gobierno, a través del presidente Bush en este caso, que las iglesias son un gran vehículo para llegar a la sociedad, a la comunidad, a la familia, en muchos aspectos. Y yo creo que eso es algo que vale la pena destacar.
Tú sabes que la multiplicidad de iglesias se debe a una razón, que en Estados Unidos la profesión de clérigo no está regulada. Si uno quiere ser plomero, electricista o especialista en aire acondicionado, tiene que tomar un curso y tener una licencia. Si uno quiere ser pastor, simplemente alquila un local y se pone a predicar. Tiene que, por supuesto, el local reunir las condiciones que reúne cualquier otro local comercial, pero su profesión pastoral no está regulada. ¿Y qué sucede? Que debido a esta no regulación de la carrera pastoral, pues florece el número de iglesias. No todo el mundo tiene oportunidad ni tiempo de pasar 7 u 8 años estudiando, ir a un instituto, a una universidad, a un seminario y acumular 14 o 16 años de estudios. Hay personas que en 6 meses se creen lo suficientemente preparadas y ya tienen su grupo. Y lo increíblemente cierto es que crecen y, como tú dices, hacen mucho bien. Yo al principio, como pastor presbiteriano de carrera, veía a la iglesia independiente como un poco desordenada, con un poco de amenaza. Pero llegué a la conclusión de que llegan a lugares a los que yo nunca hubiera llegado y que hacen una obra que yo nunca hubiera hecho y tienen un valor que yo nunca hubiera tenido y los admiro extraordinariamente. Mientras no haya pugna ni crítica de un grupo contra otro, porque a mí lo que más me molesta de la religión es que venga un grupo determinado y me diga a mí que la iglesia católica es la Babilonia, o que venga un sacerdote determinado y me diga a mí que los protestantes son del diablo. Ese tipo de cosas me molesta enormemente, sobre todo en este siglo. Pero mientras seamos capaces de ser muchos y vivir en paz y armonía, respetándonos mutuamente, yo no tengo ningún problema. Yo creo que efectivamente, mientras más iglesias haya, mejor para el pueblo y mejor para la comunidad y sobre todo mejor para el individuo. Así que bienvenidas sean las iglesias que se abran, ya sea en centros comerciales, en casas particulares, siempre, repito, de acuerdo con las ordenanzas existentes en el condado, pues bienvenidas porque atienden a más personas, sirven a más públicos y muchas personas se benefician con esta pluralidad eclesiástica que tenemos en Miami.
Y eso que usted dice sucede en muchos otros campos, campos que eran regulados o que son. Por ejemplo, tenemos en el periodismo, digamos, en contraste de un periódico con una estación de radio que tiene una frecuencia, pero que tiene sobre todo una licencia a través de una Comisión Federal de Comunicaciones que supervisa todo eso. La prensa, pues hay una libertad amplia, igual que usted dice, cualquiera va y monta un periódico y pues empieza a salir y lo demás es cuestión de aceptación o de perseverancia o de suerte, de lo que le quieran llamar. Pero eso trae otra pregunta que es una pregunta controversial, la colegiación obligatoria. Por ejemplo, en Cuba para ejercer muchas profesiones tenía que estar colegiado en un colegio profesional, ¿no? Como decía usted aquí, la cuestión de la iglesia, el clérigo como función regulada y no regulada. Y entonces, pues, por ejemplo, allá para ejercer el periodismo tenía que ser miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Para ejercer la locución, pues tenía que ser del Colegio de Locutores. Los maestros, pues tenían la colegiación en el Colegio de Maestros Normales y Equiparados. Y así las distintas profesiones. ¿Qué usted cree que esto que se mantiene en muchos países de América, pues ese es uno de los temas precisamente de la misma Sociedad Interamericana de Prensa que alienta, aboga por el libre ejercicio, en contraste con una gran cantidad de países de América en que está regulado? ¿Qué usted cree? ¿Regulación o desregulación?
Yo creo que lo que no debe existir es control. El control me parece que no es, bueno, es propio de los regímenes que son totalitarios. Pero una regulación sí debe existir. Yo creo que en toda sociedad debe haber un orden. Y una regulación que haga que la calidad del producto que uno produce sea aceptable para los demás, yo creo que es necesaria. En Estados Unidos la libertad es increíble. Y efectivamente, porque no hay regulación religiosa, yo puedo ahora mismo alquilar un local y poner allí la iglesia del diablo evangélico, por ejemplo, y predicar una doctrina falsa.
Y declararse usted cardenal.
Y declararme cardenal. O sea, la regulación yo creo que es apropiada, el control no. Pero en Estados Unidos el Estado no se inmiscuye en ningún tema de carácter religioso. Por tanto, los religiosos tienen derecho a expresarse como ellos quieran. Y yo creo que no hay...
Ni educacional.
También. Pero mira, lo que te quería decir es lo siguiente, que habiendo tanta libertad y tantas iglesias independientes, no se han producido escándalos que uno pudiera pensar que se hubiesen producido. Hay de vez en cuando un problema, no voy ahora a mencionar los problemas, pero son tan salteados y son tan escasos que la conclusión que hay que tomar es que esta multiplicidad de iglesias, de pastores que no necesitan ni licencia, ni preparación, ni acreditación, esta multiplicidad de iglesias que está en la ciudad de Miami, en el condado, está haciendo un trabajo tan extraordinario que no hemos oído que tengan problemas en ningún sentido con la justicia. Además, yo como pastor presbiteriano también pudiera tenerlo, pero me alegro muchísimo de que tengamos ese ámbito de libertad que respiramos en Estados Unidos.
Pues con ese mensaje de saludo precisamente a la población religiosa, vamos llegando ya al final de este programa. Damos las gracias al reverendo Martín Añorga por acompañarnos esta tarde aquí en Educación y Comunidad. A todos nuestro saludo en esta celebración, conmemoración del 10 de octubre de 1868 y estos días de los días de la hispanidad. Y a cuantos están interesados en las becas escolares, llamen ahora 305-643-5355. Hasta el próximo sábado a esta misma hora.